Hello and welcome to this EWTN News special coming to you today.
Hola y bienvenidos a este especial de EWTN Noticias que les llega hoy desde Sudán del Sur, en África Oriental. Ese es un país con una historia brutal y sangrienta, donde incluso hoy la violencia y el hambre son parte de la realidad. Y ahora en EWTN conoceremos a tres irlandeses que viven aquí, en el centro de Sudán del Sur, en una zona llamada Rubeck, y que han dedicado sus vidas a ayudar a los más necesitados.
To helping those most in need.
Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, obtuvo su independencia de Sudán en 2011, tras décadas de guerra civil. Ubicado en África Central y Oriental, el país es rico en recursos naturales, incluyendo vastas reservas de petróleo y tierras fértiles. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes como la inestabilidad política, los conflictos étnicos y una infraestructura subdesarrollada.
Nos alegra mucho ver al Papa aquí.
La visita del Papa Francisco a Sudán del Sur en febrero de 2023 destacó el compromiso del Vaticano con la promoción de la paz y la reconciliación en el país.
Esperamos que haya paz en este país,
donde instó a los líderes a poner fin a la violencia y priorizar el bienestar de su pueblo. La Iglesia Católica en Sudán del Sur ha desempeñado un papel fundamental en la historia del país desde finales del siglo XIX. De hecho, gran parte de este papel fue asumido por los misioneros irlandeses que abrieron escuelas, hospitales y orfanatos, y abogaron por la paz y la justicia durante los conflictos del país. Viajé a Sudán del Sur para comprender cómo es la vida en la práctica para tanta gente. Para ello, fuimos a conocer a varios misioneros irlandeses que aún trabajan aquí. Estos jóvenes limpian la tierra de la puerta de su choza con las manos desnudas. Estas jóvenes bombean agua de un pozo. Este hombre con discapacidad se desplaza en una silla de ruedas casera. Y lo que están viendo son imágenes poco comunes tomadas dentro de una de las colonias de leprosos de Sudán del Sur. Bajo el sofocante sol africano, esta comunidad vive en una pobreza extrema, donde cada día es una batalla por la supervivencia. Viven aquí con la lepra, ya que han sido expulsados de otros pueblos y aldeas, considerados inseguros e impuros.
Estas personas han sido perseguidas varias veces, muchos de ellos han muerto devorados por la gente. En los lugares donde vivían, no había puertas ni refugio, así que los animales entraban por la noche y, como ven, se sienten atraídos por las heridas.
Esta es Nolene Laren, una voluntaria irlandesa que se ha dedicado a ayudar a las 5.000 personas que viven en esta colonia. A muchas les faltan dedos de las manos, los pies y otras extremidades.
Esta es Mary, como pueden ver, tuvo lepra. Tuvieron que amputarle las manos. Tiene 4 hijos y esta es su casita. Créanlo o no, esta casa es de muy buena calidad para la gente que vive aquí. Tiene una cama casera. No es una cama como las que conocemos, pero aún así es muy buena. La mayoría de la gente no tendría nada aquí.
Los forasteros rara vez ven cómo es la vida en una colonia como esta, pero bajo vigilancia armada, Nolene nos ha permitido acceder. La lepra es algo de lo que ya casi no se oye hablar. Siempre que pienso en lepra, pienso en referencias bíblicas, pero aquí en Sudán del Sur todavía hay grandes áreas de la comunidad en ciertas zonas.
Hay una gran cantidad de lepra aquí en Sudán del Sur. Es causada por una combinación de diferentes factores. Uno de ellos es la higiene, que aquí no existe en absoluto. O sea, en esta zona en particular hay unas 4.900 personas y solo hay un baño. Un baño no es lo que conocemos como inodoro, es un agujero en el suelo.
Wow.
Viven aquí en Olen porque no se les permite vivir en la ciudad de Brubeck, en el pueblo. Orr es uno de los más urbanizados. Aldeas deben tener su propia colonia aquí.
Sí, cuando llegué aquí estaban ahuyentando a la gente. Incluso a lo largo de la historia, los leprosos han sido expulsados debido a la enfermedad específica que es. Es contagiosa y también desprende un olor terrible de la carne podrida.
Suena horrible, pero es la realidad. Si la gente de aquí no recibe sus medicamentos, la lepra empeoraría. Su piel se pudriría y se debilitarían cada vez más. Nolin y el Fondo de Ayuda de Sudán suministran alimentos y medicamentos a la gente, recolectan lo que pueden de los donantes y se lo dan a la gente.
10 kilos de frijoles, 20 kilos de puerros. Reciben aceite, jabón, azúcar, té y sal.
¿Y cuánto tiempo les durará eso?
Eso solo les durará 2 semanas, y eso es un poco exagerado porque la mayoría de estas familias tienen aproximadamente de 6 a 7 hijos.
Sí.
Entonces, ¿dices que solo les das una comida al día?
De acuerdo, entonces intentas alimentar a muchos por tan poco, y luego esperan y dependen de que regreses en 2 semanas.
No hay nadie más, dependen totalmente de mí y el trabajo del Fondo de Ayuda de Sudán que estamos haciendo aquí. Estamos intentando cultivar algunos cultivos allá. No hay nadie más que venga a esta zona. Absolutamente, no hay otra forma de sobrevivir.
Y ellos también se alegran de verte, como vimos cuando llegaste.
Sí, todos se alegran mucho de verme, ¿sabes? Ahora forman parte de mi vida, y bueno, creo que son muy queridos por todos. Así que no me han visto en 3 semanas porque estuve fuera, y ahora están encantados de volver a verme, y estoy muy feliz de estar aquí con ellos.
¿Te llaman cuando te ven?
Me llaman Ia. Ia significa vaca blanca.
¿Vacas blancas?
Sí, en Sudán del Sur. Es un honor que me llamen como una vaca.
Sí, porque en Sudán, las vacas son como el dinero, son una moneda.
Sí, vacas, todo gira en torno a las vacas. Es su única forma de comerciar y de sobrevivir. Pero ahora esta gente no tiene vacas ni nada, no tienen nada.
Alrededor del 1% de la gente en Sudán del Sur tiene cuentas bancarias, así que el resto trata solo de comerciar con vacas.
Localmente.
Incluso para encontrar esposa, el hombre debe tener cierta cantidad de vacas.
Esposa, sí.
Pero debe pagar por la esposa con vacas. Pero en esta comunidad dijiste que ni siquiera tienen vacas.
No, no tienen vacas. Y si te fijas, la mayoría son casi todas mujeres. Y no se casarán porque no pueden. No hay nadie que les pague las vacas. Y también por su enfermedad infecciosa. Mucha gente no vendrá.
Mucha gente aquí habrá estado esperando toda la mañana a que llegara la comida.
La mayoría de la gente ha estado aquí desde las 6 esperándome. Eso es muy normal. Y en cuanto llegué, todos se frotaban la barriga para decir que tenían hambre. No tenían comida. Así que no tienen comida hasta que yo llegue. La gente come hojas, las hierven y las comen. Y esa es su única fuente de alimento. Así que si comprendes que cuando no se recibe la alimentación y nutrición adecuadas, ahí es donde se instalan todas las enfermedades.
With the help they get from people like Nolin.
Con la ayuda que recibe de personas como Nolin, la comunidad de aquí puede sobrevivir. Y aunque no tiene nada, están llenos de alegría y gratitud por cualquier ayuda que reciben.
Growing up in Ireland.
Al crecer en Irlanda, Nolin siempre pensó en ir a África a trabajar con los pobres, pero nunca Sudán del Sur, conocido en todo el mundo por la guerra, los disturbios y la violencia. ¿Por qué quisiste venir a un país como Sudán del Sur?
Porque era lo peor. Sentí que quería llegar a las personas que estaban en la peor situación posible, si al menos mi amor y mi corazón por ellos pudieran ayudarlos.
E incluso hoy, mientras hacemos esta entrevista, tenemos aquí a nuestros amigos del Servicio Nacional de Policía y del Ejército, quienes nos protegen. Así que incluso hoy, la amenaza del peligro persiste.
Sí.
Está en el aire.
Es constante aquí. Nunca se va. Es un lugar aterrador para vivir, pero a la vez un lugar maravilloso.
Thank you.
La gente aquí sabe que Nolene se está poniendo en gran riesgo, simplemente estando en Sudán del Sur, un lugar al que la mayoría no viene. Y por eso, por la amabilidad y el cariño que les muestra, se ha ganado su respeto y admiración.
Gracias, sí que eres un regalo de Dios.
Un niño que ha conquistado el corazón de Nolene es Tarko. Llegó aquí con su madre después de que los expulsaran del último lugar donde vivieron.
¿Y rezas?
Tarko tiene lepra en la cara, lo que le ha causado mucho sufrimiento y dolor. Oye, Ash, ¿cómo llamas a Nolene?
Tía Nolene.
Auntie Nolene.
Al caer la tarde sobre la colonia, me encuentro con John, que ha vivido acá toda su vida.
All of his life.
Me dijiste antes que eras el campeón. Está jugando a un juego de mesa casero con los otros hombres. ¿Cómo es la vida acá en el pueblo?
Sí, es difícil porque no llueve este año. Y si llueve, estamos en el jardín.
Como mencionó John, la falta de lluvia provoca sequía. Es otro problema con el que el país lucha año tras año, ya sea por demasiada lluvia e inundaciones que destruyen los cultivos o por la ausencia total de lluvia y la sequía que provoca la pérdida de cultivos.
La gente de Sudán del Sur no produce nada. Todos sus alimentos vienen de otros países porque han estado en guerra durante muchísimos años y todavía hay muchos combates. Habrá hambruna total en Sudán del Sur este año y el año que viene.
Vivir aquí es difícil en muchos sentidos, pero Nolene quiere quedarse para ayudar a la gente en todo lo que pueda.
In any way she can.
Even if I die today.
Aunque muera hoy, habrá valido la pena haber podido llegar a la gente de aquí que está tan desesperada y tan necesitada.
La gente aquí es marginada en la sociedad y se les ha dicho que no son bienvenidos fuera de la comunidad, excepto en un grupo, la Iglesia Católica. Todos los domingos los llevan a una misa fuera de su comunidad. El sacerdote que celebra la misa es un padre del Espíritu Santo irlandés, el padre John Skinner. Después de la misa, viajo con el padre John Skinner a visitar una escuela que los padres del Espíritu Santo han abierto en una zona llamada Barco.
Sudán del Sur en muchos sentidos se parece a Irlanda. Sudán del Sur luchó por la independencia durante muchos años porque querían considerarse cristianos. Y Barco es una zona muy aislada en muchos sentidos. No había escuela ni centros de salud, principalmente porque era una zona muy violenta, donde la gente se peleaba mucho por las vacas.
En 2012, la Congregación del Espíritu Santo entró en Sudán del Sur, hicieron un llamamiento a la paz entre las diversas tribus del país y comenzaron una misión centrada en la educación.
La comunidad nos pidió que fuéramos a ayudarles a establecer la escuela. Esta es la escuela ahora.
Los niños sienten una verdadera alegría por poder ir a la escuela y se puede sentir el orgullo de recibir una educación. Y lo increíble de esta escuela es que fue construida íntegramente con donaciones irlandesas.
La escuela tiene más de 400 alumnos, tiene solo 3 años, se construyó hace solo 3 años, así que verán que algunos de los estudiantes de los cursos superiores son todos niños, porque las niñas no se les permite caminar largas distancias para llegar a la escuela. Ahora las niñas tienen la oportunidad de ir a la escuela y vemos a muchas en los cursos inferiores.
El padre John lleva 40 años trabajando como misionero en África, 10 de los cuales ha pasado aquí en Sudán del Sur. Llegó en 2012, justo después de la independencia del país. ¿Cuál fue su primera reacción, su primera impresión al llegar a África?
Supongo que la amabilidad de la gente, el hecho de que tanta gente caminara por la carretera fue la primera impresión, lo primero que nos impactó, sí, y luego, por supuesto, la pobreza, y es probablemente uno de los países en los que trabajé donde se siente más necesidad. Tradicionalmente la gente vivía en campamentos ganaderos con nuestras vacas sin educación formal. Ahora que tienen educación formal, no pueden seguir viviendo como las vacas. Tienen que dedicarse a la agricultura y desarrollar sus habilidades para cultivar sus propios alimentos.
Y otro domingo por la mañana, el padre John se dirige a celebrar la misa en la iglesia local.
Los jóvenes consideran que la iglesia está a la vanguardia en materia de educación y desarrollo. Así es, consideran que la Iglesia Católica ha tenido una influencia muy moderna.
Si bien en el hemisferio norte del mundo la Iglesia Católica puede estar disminuyendo en número, en muchas partes del hemisferio sur, como aquí en Sudán del Sur, la Iglesia Católica está creciendo.
Y uno de los desafíos para nosotros, especialmente aquí en la Iglesia Católica, es que tenemos demasiados jóvenes y no hay suficientes adultos que se ocupen de ellos, porque tradicionalmente, debido a la influencia británica, los adultos han estado más inclinados a ir a la iglesia protestante, mientras que la generación más joven ve que la Iglesia Católica está más centrada en el desarrollo y la educación y tiende a acudir a nosotros.
En un momento dado había más de 600 espiritanos y sacerdotes irlandeses en África, pero ahora solo quedan 5 y están cediendo las parroquias a sacerdotes y religiosos locales.
Pero ellos, como usted mismo ha visto, nos han reemplazado con jóvenes misioneros africanos. Así que los jóvenes sacerdotes africanos, los misioneros, las hermanas nos están reemplazando. Así que hay un gran dinamismo y actividad en la iglesia.
Escuchamos al padre John decir que los jóvenes se identifican a la Iglesia Católica con ser una fuerza para el bien de la sociedad, impulsando cosas como la educación para todos. Y un ejemplo de esto es el desarrollo de una escuela revolucionaria aquí en Sudán del Sur.
Me gusta la enseñanza, me gusta el ambiente, me gusta el lugar donde vivimos en los complejos, somos muy interactivos.
Tradicionalmente, en Sudán del Sur, solo el 30% de las niñas asisten a la escuela primaria, y de ellas, solo entre el 2 y el 3% terminan la secundaria. Pero ahora esta escuela está intentando cambiar eso.
This is the Loreto Secondary School.
Esta es la escuela secundaria Loreto, abierta solo a niñas de entre 13 y 21 años. La mayoría proviene de entornos muy pobres. La escuela está dirigida por la hermana Orla Tracy, una hermana de Loreto, originaria del condado de Wicklow. Llegó por primera vez a Sudán del Sur en 2006. ¿Por qué vinieron a Sudán del Sur?
Como hermanas de Loreto en Irlanda nos invitaron. No solo las hermanas de Loreto en Irlanda, sino las hermanas de Loreto en el mundo. Experimentamos una profunda reflexión y una recuperación de nuestro espíritu misionero. Así que en 2003, nuestros líderes mundiales nos invitaron a recuperar nuestro espíritu misionero y a fundar nuevas misiones en nuevos países. Hermanas de distintos países fueron a diferentes lugares, pero en el caso de las hermanas irlandesas de Loreto, aceptamos la invitación. Una invitación muy clara para fundar un internado de secundaria para niñas en Rubek, Sudán del Sur. Para entonces, todavía formaba parte de Sudán, y para eso vinimos.
Es algo que les pidió que hicieran, que vinieran y lo hicieran.
Como líderes del instituto nos invitaron a empezar y a refundar. El obispo de la diócesis de Rubek, en aquel entonces, buscaba una congregación para fundar un internado de secundaria para niñas. Así que cuando recibimos la invitación, exploramos la posibilidad y oramos por ella. Dos grupos diferentes de hermanas vinieron a evaluar, y fue un hermoso proceso de discernimiento. Y todas las hermanas dijeron, sí, sí, comencemos. Fue un momento emocionante porque Sudán del Sur acababa de terminar su última guerra civil con el norte. Acababan de firmar el Acuerdo General de Paz. Fue emocionante, pero fue prácticamente la zona de impacto cuando llegamos.
Es fascinante. Donde otros podrían haber visto peligro, incertidumbre, vimos potencial.
Cuando llegamos en 2006, había una escuela secundaria con menos de 10 niñas. Así que cuando las hermanas recibieron la invitación e incluso vinieron de visita, quedó claro que el mandato nos conmovió profundamente porque nos dedicamos a la educación de las niñas. Nuestras fundadoras, hace 400 años, tuvieron la gran visión de que las mujeres en el futuro harían grandes cosas. Y esa es una experiencia muy real para nosotras aquí en Sudán del Sur. Empezar con unas pocas y permitir que crezca y ver cómo crece.
Tradicional y culturalmente, aquí en Sudán del Sur, las mujeres, las niñas y la educación, ¿cuál ha sido la conexión?
Sí. Recuerden, Sudán del Sur es 7 veces más grande que Irlanda. Tenemos 64 grupos tribales diferentes, por lo que tenemos diferentes idiomas, culturas y sistemas de creencias. Estamos hoy aquí en Rubek, el centro de Sudán del Sur, y como centro de Sudán del Sur también trabajamos principalmente con la tribu Dinka. Pero en la escuela también verán niñas de diferentes tribus. En la tribu Dinka tenemos una sólida base colectivista, así que cuando una joven se casa, toda la familia participa en el proceso y la niña se casa a cambio de su dote, su vaca.
Como en muchos otros países africanos, tradicionalmente las niñas no han sido consideradas dignas de una educación y una carrera. En cambio, se espera que se casen con un hombre a cambio de vacas. Cuantas más vacas tenga una familia, mejor será su situación económica.
Tradicionalmente, a la mujer se le considera casi una mercancía. Cuando se casa, trae vacas a su familia. Su hermano necesita vacas para casarse. Sus parientes necesitan vacas para casarse. Así que educar a una niña tradicionalmente en la cultura no era muy popular. Sigue siendo un desafío hoy en día. Las estadísticas de Sudán del Sur indican que entre el 2% y el 3% de las niñas terminan la secundaria y solo unas 30 de cada 100 asisten a la primaria. Así que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero cuando las ves aquí, hay esperanza.
OP tiene 20 años y ha sido estudiante aquí durante los últimos 4. Además de sus estudios, también realiza prácticas en la escuela, ayudando a educar a los estudiantes más jóvenes, lo que le permite comprender lo que significa ser profesora.
Sabes, nuestros bisabuelos no tenían escuela, o si la tenían era solo para hombres, porque si una niña tiene su primera menstruación, aunque tenga 13 años, ya es mujer.
Ah, entonces es cuando se casa y empieza a tener hijos.
Sí.
Incluso en la propia familia de Nylons, hay sentimientos encontrados sobre su educación. ¿Qué opina tu familia de que estés aquí?
Hay gente que tiene opiniones diferentes sobre mí. De hecho, mi madre y mi padre piensan que tal vez estoy aportando un camino a la familia. Los tíos que quieren vacas pensarán que esto es un desperdicio. A medida que envejecen, está reduciendo el número de vacas.
Como la mayoría de las familias en Sudán del Sur viven en la pobreza, no tener una hija para casar a cambio de vacas es un golpe económico para la familia.
Señor Juani, ¿son estos los científicos de Sudán del Sur? Los nuevos científicos, jóvenes científicos de Sudán del Sur.
Pero la hermana Orla está intentando convencer a los padres de que es una inversión de futuro.
Actualmente, más del 52% de nuestras jóvenes de 18 años están casadas. Así que tendríamos chicas de 16, 17 o 18 años aquí que potencialmente deberían casarse. Ahora les decimos a los padres, permítanles terminar la secundaria, permítanles hacer prácticas con nosotros y permítanles ir a la universidad. Les están pidiendo que retrasen esos ingresos otros 8 años. Es una decisión difícil para cualquier padre de familia. 8 años es mucho tiempo cuando uno está acostumbrado a vivir al día. Y recuerden, es una cuestión colectivista. Así que el padre podría decir, sí, esperaré. Pero los tíos vienen y también están muy interesados en la chica y podrían decir, no puedo esperar que se case ahora para que podamos compartir las vacas. ¿Cuántas de ustedes quieren estudiar ciencias en la universidad? ¿Qué van a estudiar?
Esto es algo con lo que muchas de las chicas aquí luchan, siendo atraídas por dos caminos: mantenerse fieles a la tradición, la cultura y la familia, y luego el sueño de trabajar algún día y tener una carrera.
¿Saben lo que pienso de muchas de las chicas aquí? La mayoría son las primeras mujeres de su familia en recibir educación. Y eso es un desafío para todas, porque están tratando de integrar dos culturas. Intentan vivir su cultura tradicional y una cultura educada, y buscan una identidad que las arraigue en ambas y que les permita ser testigos de la comunidad. Para muchas de ellas ha sido una lucha. Algunas familias las apoyan, otras no las comprenden. Así que para nosotras es importante que se las considere parte de la cultura, pero personas con visión y que quieran empoderarlas y preservarlas para que puedan contribuir al desarrollo de Sudán del Sur.
En mi caso, intento ser ginecóloga.
Aquí hay entusiasmo por aprender y la sensación de que estas jóvenes saben que son el futuro de Sudán del Sur.
Al principio no conseguíamos que las niñas vinieran a la escuela. Ahora tenemos 400 niñas luchando por 100 plazas cada año. Eso está cambiando y ahora, en lugar de una escuela secundaria en la zona de reingreso, tenemos 10.
Entonces tuve suerte de estar aquí. Ahora, si tengo esa oportunidad, quiero ayudar también a otras chicas. Quiero ser un modelo, que me admiren y digan, quiero ser como ella.
¿Cuál es tu esperanza y tu sueño para el futuro?
Sabes, en nuestro país necesitamos más médicos, más profesores, más centros de salud. Por eso, en el futuro espero ser farmacéutico, después de hacer prácticas aquí, iré a Nairobi para la universidad y estudiaré farmacia y al menos estableceré un centro de salud. Allí podría ayudar más a la comunidad. El primer grupo de graduados ya está trabajando, están ganando dinero y ahora contribuyen con sus familias y ahora convencen a otras familias. Vale la pena la espera cuando consigues un trabajo donde ves la transformación a diario, alegría y esperanza. Es un trabajo fantástico. Estas escuelas son importantes porque están haciendo que Sudán del Sur se dé cuenta de eso. Las mujeres también deberían ser consideradas en su comunidad y pueden lograr mucho más y también pueden sacar adelante a este país.
Las condiciones para tantas personas que viven hoy en Sudán del Sur son increíblemente difíciles y con la hambruna inminente podrían estar a punto de empeorar aún más. Pero sin duda el padre John y la hermana Orla continúan con su trabajo, dedicados a ayudar a la gente, tratando de aliviar el dolor y el sufrimiento que sufren de cualquier manera posible. En Rubeck, Sudán del Sur, Colm Flynn, EWTN Noticias.
Colm Flynn for EWTN News.
Soy Shelley Boyd, por EWTN Radio Católica Mundial, para recordarte que fuiste comprado a un alto precio, el precio de la sangre de Cristo. No te desperdicies, porque eres de Cristo.
Soy de Cristo para siempre, y su Espíritu va en mí. Soy de Cristo, yo lo anuncio.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Seguir a Jesús implica recorrer el camino de la santidad, el sendero del amor, tratando a las personas como Jesús las trataría, es decir, tratándolas con comprensión y compasión, estando siempre atentos para servir a los necesitados. Jesús sigue buscando atraer a todos hacia Él. Su cruz sigue siendo el camino de la salvación. Pero Él invita a los demás a través de cada uno de nosotros. Tanto las personas que nos rodean como la gente de nuestra sociedad están todavía en busca de Jesús. Somos nosotros quienes hemos de mostrarles el camino. Nosotros somos los apóstoles de nuestro tiempo y del lugar en el que estamos. Y hemos de llevar a la gente a Jesús.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:67.
Ahora, en Conversando la Fe, hablaremos sobre el corazón.
¿Qué? ¿Ahora va a ser clase de anatomía y del cuerpo humano?
No, vamos a hablar del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a todos nuestros hermanos.
En Conversando la Fe, vamos a dialogar la encíclica de He Lets It Know.
De nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
Vamos a preparar el corazón a través de la fe y el amor.
Comenzamos.
Te invito a que...
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros nuevos seguidores que tenemos por allá en el norte de California, en Redding y en Cottonwood, con nuestras nuevas estaciones, ¿verdad? Pues hoy día lunes nosotros vamos a continuar trabajando en esta bella encíclica que nos dejó Papa Francisco, de Lexis Knows. Como ustedes saben, estamos en el capítulo segundo, empezamos, y el título es Gestos y Palabras de Amor. La semana pasada estuvimos trabajando en los números del 30 al 35, y nos deja saber los mensajes, es conocer y cultivar nuestro corazón. Qué interesante, ¿verdad? Es como fue la tarea de todo el capítulo, ¿verdad? Conocer y cultivar. Porque hay que entenderlo, hay que analizarlo y hay que cuidarlo y crecerlo, cultivarlo. Estuvimos tomando los temas de mi corazón es fuente. Si el corazón de Jesús es fuente de vida, es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro corazón se tiene que convertir en una fuente radiante para los demás. Es muy interesante cómo nosotros podemos transmitir el amor de Dios cuando nos dedicamos a conocer y a cultivar nuestro corazón. Estuvimos hablando un poquito de los gestos. Uh-huh. El tema de los gestos me gustó mucho porque el padre comentaba que pues con los gestos son universales, ¿verdad? Donde va uno, hace un gesto de enojo y todo el mundo lo entiende, no importa el idioma en el que estemos, un gesto de felicidad, se nota que es un gesto de felicidad, de tristeza. Los gestos son muy importantes, yo creo que es un idioma universal uh-huh. en el que siempre estamos llenos de eso y a veces no lo analizamos, uh-huh. no lo vemos, decimos bueno, pero siempre uno conoce hasta a sus propios hijos, ¿verdad? De verle la cara. Dices, este está triste, uh-huh. este está contento, este está enojado, este está cansado, uh-huh. este algo trae, ¿no? Entonces, ese es el idioma universal de los gestos. Bueno, pues hoy día vamos a continuar trabajando en estos números y en esta, creo que el tema es las palabras de amor, que vamos a seguir trabajando en ellas, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
Con mucha alegría con ustedes nuevamente, Blanca Maravilla. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos desde donde nos están escuchando, conduciendo, trabajando, cocinando, simplemente escuchando a la hora que nos estén sintonizando. Gracias por estar estos espacios de conversar la fe en este contexto que estamos hablando de esta encíclica de nuestro queridísimo Papa Francisco, que Dios lo tenga en su eterna gloria, ¿verdad? Qué regalo tan grande, qué legado tan bonito nos dejó en esta encíclica. Nos amó. Y es una reflexión que él hizo sobre el amor, fíjense qué bonito, sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. Una reflexión que es un diálogo muy sencillo, pero él quiso como revelar cómo fue ese amor ¿Qué rasgos tiene el amor divino humano de Cristo? Y por eso nos está llevando como en un viaje. Es como si entráramos, imagínense así como que el Papa nos metió, como si un viaje al corazón, al sentimiento, a las emociones de Cristo. Y primero fíjense cómo va a ir describiendo los gestos de Cristo, pero luego nos va a hablar de la mirada, y luego nos va a hablar de las palabras, y luego ya nos mete al corazón de Cristo, que eso sería el tercer tema. Pero ahorita, como ese lenguaje que tú decías, de que nos expresa con gestos el amor, cada gesto de Jesús refleja, va a ser como una emoción. Cada gesto de Jesús va a expresar una intención, porque los gestos expresan las intenciones conscientes y no conscientes, lo que tú decías, ¿no? Entonces, mi cara, mis dedos, si se fijan ahorita, yo hablo con los dedos, gesticulo mucho con los dedos o hablo con el cuerpo, hablo con mi vestuario. Todo esto es un lenguaje no verbal, entonces todo esto, y es el primer lenguaje, el de los gestos, que habla un niño, ¿verdad? Un niño lo primero que apunta es con un dedito o con la cabeza, que dice que sí, que no. Entonces el Papa nos está como enseñando a contemplar los gestos de Cristo, porque sus gestos van a reflejar lo que hay en su corazón. Por eso es muy importante que nos detengamos un poquito en esos gestos que van a expresar la intención del corazón de Jesús. Y ya vamos a ir analizando qué intención. Por eso los gestos de Jesús tienen un valor simbólico. No es simplemente, hagan de cuenta, como que el Papa habla de, cuando va a hablar de que Jesús vio a la viudita pobre y dio las dos moneditas, no. Cada gesto de Jesús tiene un valor simbólico, es decir, porque en ese gesto va a estar Dios y hombre presente. No es cualquier gesto. Cuando Jesús mira a las multitudes y siente compasión, esos gestos de Dios nos lo dejó en su palabra, van a quedar eternizados. Y nosotros, cuando repitamos esos gestos, nuestros gestos unidos, hagan de cuenta, es como se quedan eternizados. Van a quedar gestos eternizados, aunque los demás ni se enteren, ni la historia me los recuerde, ni en Dios quedan eternizados, como vemos tantos gestos que quedaron eternizados en la Biblia, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Eso del análisis de los gestos de Jesús.
Y ahorita me viene, acabamos de estar en un retiro donde nos recordaban que el lenguaje, pues así, el lenguaje no verbal es como lo más significativo de nuestra forma de comunicarnos. Uh-huh. Dicen que cuando estamos hablando, más de un 70% está dicho en el no verbal, en la manera, en el tono, la mirada, como usted nos explicaba, el cuerpo, la vestimenta, que es menos de un 20% es realmente la palabra. Entonces me encanta cómo el Papa Francisco nos está a lo más importante, y muchas veces a mí me pasa, como ahorita que estaba leyendo esos números, quiero volver a leer los evangelios poniendo atención, mirando, observando esos gestos de nuestro Señor Jesús, porque cuánto nos dejas a saber ahí.
Uh-huh. Estábamos hablando, padre, de también, para que salude a nuestra audiencia, ¿verdad? De cómo los gestos de Jesús todos tienen un valor simbólico, porque es Dios y hombre, y cómo esos gestos van a expresar lo que hay en su corazón.
Sí. ¿Qué tal? Soy el padre Rodolfo Llamas, ya saben, en la parroquia de San José. Y sí, en este, los gestos en realidad son importantísimos en la iglesia. En realidad son muy importantes, porque de gestos está construida prácticamente toda la liturgia.
Exacto.
La liturgia son puros gestos. Fíjense cuánto simbolismo. Gesto y simbolismo, pues es lo mismo, ¿verdad? Señales, bendiciones, manos abiertas, manos cerradas,
De pies,
en las manos impuestas, ¿verdad? La inflexión de la... ¿Saben ustedes por qué a veces hay misas cantadas? Y es que, desgraciadamente, yo he estado en algunas misas en que el tono del sacerdote parece que suena como aburrido. Entonces dices, ¿cómo es posible que...? O sea, por eso es prohibitivo que el sacerdote celebre demasiadas misas en un día, porque puede estar cansado, puede estar aburrido ya, y celebrar aburrido una misa es casi casi pecado mortal. O sea, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, por eso muchas veces lo ponen cantado, para que no se note el aburrimiento. Porque cómo lo digas quiere decir mucho, no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Lo mismo, papá y mamá, con tus hijos, tú experimentas lo mismo. Le dices una cosa, pero depende cómo se lo digas, tiene un efecto distinto. La misma palabra que le vas a decir, si se lo dice enojado, si lo dice aburrido, si lo dice entusiasmado, es distinto. O sea, por eso los gestos son muchísimo, muy valiosos. Cuando uno le pida, Señor, dame palabras para decirle a mi hijo, dame palabras y cómo decirlas. Eso está bien, bien importante.
Y a nivel, por ejemplo, qué bueno que vamos a ver una aplicación pastoral de la gesticulación, ¿no? ¿Qué distinto es llegar a un hogar donde hay gestos de amor a un refrigerador? Hay hogares refrigerador que solo se conservan en un cuarto con su televisión y su teléfono. O sea, para mí es como esto. O sea, no hay detalle. Toma un cafecito, toma una galletita, toma mirarse, porque el mirarse a los ojos es un gesto. O sea, el yo estar con el teléfono y no ver al otro. Eso es un gesto. ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando con mi cuerpo, yo te estoy poniendo atención, tú. ¿Y cuántos papás? Una expresión, el otro día me decía un señor, yo nunca he recibido un abrazo de mi padre. O sea, no hubo un gesto. ¿Cómo le vamos a pedir que dé? O sea, lo difícil que se le va a hacer es el lenguaje de gesticular, el expresar el amor, pero si tú no te esfuerzas, por eso nos va a decir el Papa, miren a Cristo para que se les contagie, porque puede que yo no lo recibí de mi padre, pero sí lo recibo de Dios. Y entonces es cuando yo no echo la culpa ya a los demás que no me abrazaron, que no me dijeron el gesto de que, porque hay papás, ahorita estamos reconociendo, porque venimos de unas culturas muy machistas y no les enseñaron. Y ahorita nos estamos dando cuenta de la importancia de los gestos. Entonces, como no echar culpa a los padres, que tampoco a ellos los enseñaron, pero sí aprender de estos gestos de Dios para que se me contagien y yo pueda hacer lo mismo con mis hijos. Entonces,
imagínense esos pobres. Yo veo, porque conozco niños que pues ni el papá los abrazó y ni los acercó a Dios. Entonces son personas frías. Ya no están, como dicen, en el refrigerador, están como congelados.
Entonces, sí, como esos pescados en bolsitas que compramos y que están ahí.
Entonces es muy importante dar amor, o sea, aprender a dar amor, porque es muy necesario. Los jóvenes de hoy día no lo necesitan, les urge, lo requieren todos los hijos, todos los...
Porque nos estamos haciendo conscientes de la importancia. Eso de la inteligencia emocional nos ha descubierto todo que es necesitamos aprender ese lenguaje nuevamente, ¿verdad?
Y a mí me encanta cuando usted dice, hermana, de que esta necesidad de ir y aprender de Jesús, de sus gestos, nosotros ahorita, como los que estamos en medio de lo hayamos recibido o no, hemos traído a estos hijos al mundo, la generación de hoy, que por lo que está pasando en la sociedad, por toda esta tecnología, al menos en casa, no sé quiénes se identifiquen conmigo, pero pareciera que también los jóvenes ahorita están como en este, creyéndose que no necesitan de estos gestos, como si se les, yo a veces acerco a nuestros hijos y como ay mamá, como si es, no sé, como, por tanto que ellos están metidos en los video, en los estos de TikTok, exacto, en los electrónicos, en todo esto, como que se ya un toque ya no lo reciben igual. Y entonces como a veces yo digo, okay, no me les voy a acercar. Pero después digo, no, si no me les acerco y están así, como se van a poner peor. Tenemos que perseverar en ser nosotros mismos.
Así es.
Yo creo que hay jóvenes que yo conozco jóvenes que de repente yo pienso que ellos creen que son otra computadora, o sea, así de máquina, o sea, un aparato. Creen que son un aparato, verdaderamente se sienten como un aparato. Hay unos que son muy hábiles, muy astutos en las computadoras, pero de repente como que se convierte en una computadora y dices tú, no, o sea, tú eres de carne y hueso, o sea, tú eres de a de veras.
Ajá, así es. Pues precisamente para ir profundizando todos estos gestos visibles, vamos a leer, si les parece, vamos a leer el número 35. El 35 para poder ir ya descubriendo todo esto que nos dice el Papa de cómo manifiesta sus gestos Jesús y que nos los contagie, ¿verdad?
Uh-huh. Recuerden que estábamos mirando cómo Jesús, estos números están diciendo cómo Jesús convivía con sus apóstoles. Entonces dice aquí, número 35, esto se manifiesta cuando le vemos actuar. Está siempre en búsqueda, cercano, constantemente abierto al encuentro. Lo contemplamos cuando se detiene a conversar con la samaritana junto al pozo, donde ella iba a buscar el agua. Juan 4, del 5 al 7. Vemos cómo en medio de la noche oscura se reúne con Nicodemo, que tenía temor de dejarse ver cerca de Jesús. Juan 3, del 1 al 2. Lo admiramos cuando sin pudor se deja lavar los pies por una prostituta. Lucas 7, del 36 al 50. Cuando la mujer adúltera le dice a los ojos, no te condeno. Juan 8, 11. O cuando enfrenta la indiferencia de sus discípulos y al ciego del camino le dice con cariño, ¿qué quieres que haga por ti? Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Aquí vemos esta forma de ser de Dios que también la Virgen lo manifiesta. ¿Se acuerdan cuando hablaba con Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, que le dice, yo soy el Dios de la cercanía, y que lo está eligiendo a él como el pequeño, y la Virgen sale al encuentro, la vemos como, fíjense cómo es una de las señales de que la pintura o la imagen donde está la Virgen es una de las señales de que no está hecha humanamente, porque en aquellos tiempos lo que hacían eran retratos, es decir, la gente posaba y era una persona pues fija, estaba tiesa allí pintada en el retrato. En nosotros las fotografías, fíjense cómo agarramos gente en movimiento, está brincando en el fútbol, está corriendo un niño, vemos que están gentes en movimiento. Entonces la Virgen de Guadalupe está en movimiento, está fuera de su tiempo. Esa pintura está fuera de su tiempo, porque es una fotografía prácticamente, está en movimiento. Vemos que su rodilla está inclinada hacia adelante, es como que se agarra cuando está bajando para encontrarse con Juan Diego. Uh-huh. Entonces está en movimiento. Es muy bonito todos estos símbolos, señales, gestos, hasta de las mismas pinturas, la misma Virgen de Guadalupe, está llena de señales, llena de figuras, llena de contenidos sin palabras. Uh-huh. Está todo ahí, es muy bonito, y si ustedes escuchan la narración de Juan Diego, está llena de figuras también, todo lo que él vio, por eso el Evangelio es más o menos lo mismo. Es la experiencia de los diferentes apóstoles en su relación con Cristo.
Qué bonito. Y es que la vida está compuesta, por ejemplo, ahorita que usted estaba hablando de la Virgen, y estamos analizando los gestos de Jesús. Pero sin querer me dio un chispotazo, mientras lo escuchaba, de que la vida está llena de gestos. Gestos del amanecer, gestos de tu respirar. Estamos tan rodeados de gestos del amor de Dios, por lo que decía aquí este numerito, ¿no? Cómo Dios primero nos rodea. Yo digo que todo lo de fuera es como una cuna donde nacemos, nuestra cunita, ¿no? Lo que nos toca es hacernos conscientes de todos esos gestos y ver luego esos gestos físicos, cómo nos van a ir iluminando todos estos gestos espirituales del amor de Dios. Y yo digo, simplemente para decir qué amado soy. Porque ¿para qué me da todos estos gestos Dios? Para sentir, como decía aquí el número, este numerito que usted leyó, ¿no? Para leer cómo su cercanía, a mí eso de su cercanía me caló fuerte. Siempre busca Dios, sus gestos todos son, estoy contigo, como traer diario una persona aquí a tu lado. No me gusta la palabra aplasta, pero algo así como que todo el rato cae en cuenta que estás, yo estoy contigo. Y te pondrá, todo lleva su firma, todo. Hasta ahorita que alguien me asustó, un carro que se me cruzó y me sacó un buen susto. Yo venía escuchando la radio Santísimo Sacramento, gracias a Dios, ¿no? Entonces, la hora del obispo. Y estoy contigo. Dije, sí, yo que cuido con todo. Y no, estoy contigo. Qué distinto es vivir la vida sin esa cercanía. Ay, yo estoy segura que ahorita yo estaría en el hospital, ¿no? Y estoy grabando. ¿Qué conciencia de ten cercanía, ten al Dios cercano a tu lado? Nos llena, nos cambia toda la vida abiertos a ese encuentro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Jesús quiere, como que caigamos en cuenta con todo esto, ¿no?
Yo creo que es definitivamente el elemento espiritual de todos los días, porque pues cuando tenemos físicamente hambre, pues buscamos qué comer, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué quiero? Pero cuando tienes el espíritu vacío, no te das cuenta y dices tú, pues lo llenas con Jesucristo, o sea, lo tienes con Él, y es el alimento de todos los días, de todo amanecer. Yo creo que es lo que a usted le pasa, ¿no? Entonces usted viene con Él, viene sentada ahí junto con Él, o Él con usted. Y es tenerlo en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos agradables, en los momentos de dormir, en los momentos al despertar. Verdaderamente el despertar es un regalo, porque abrimos los ojos y vemos las bendiciones que ya nos preparó. O sea, yo siempre lo repito, en muchos programas lo he comentado, pero pues abre uno la llave y sale el agua limpia, ¿verdad?
Sí.
Y abre uno el agua de la regadera del baño y sale el agua caliente y diciendo, qué rico. Y abres el refrigerador y gracias a Dios tienes tantas bendiciones en el refrigerador, tan solo que dices tú, wow. Y que te puedas mover, tan solo levantar, respirar, ver el sol, ver la lluvia, lo que hay, con lo que habíamos amanecido. Hay días airosos que la gente se queja, o hay días lluviosos que nos quejamos también. Pero es un regalo, todos son bendiciones, todos son unos regalos. Y como usted decía, son los gestos de la naturaleza, pero la naturaleza es de Dios. Entonces, qué agradable percibirlo de esa manera, ¿verdad? Y saber que en ningún momento estamos solos, que Él no nos deja.
A mí me quedó en este número. Yo siempre he dicho que desde cuando yo empecé así a hacerme consciente de las escrituras, de cómo Jesús, dije, es que Jesús vino, y yo un día lo comenté, no hubo palabra, no hubo cosa que nuestro Señor no hiciera que no fuera con una intención. Y ahorita me estoy dando cuenta que digo, en estos gestos, su intención de enseñarnos a amar. Y digo, ¿cómo la atención? Es imposible que uno pueda amar si no estás atento. Porque Él dice a la samaritana en el pozo, al ciego en el camino, en la noche, al que la buscaba de noche. Él estaba atento y dispuesto, disponible. Entonces, me llama a eso. Dios me está enseñando cómo Él me ama para que yo pueda entonces ahora amar a los que me rodean.
Si son riquezas grandes, recuerden, por ejemplo, aquellos que viven más de cerca toda la celebración de la Pascua, todo lo que es el triduo pascual, jueves, viernes y sábado, la iglesia está llenísima de gestos, llenísima de simbologías. Un día no es igual al siguiente. La iglesia tiene un talante en el jueves santo de eucarístico, el viernes santo tiene todo un talante de oscuridad, de luto, de sangre, morado, no hay flores. Fíjense cómo todo habla, todos los símbolos hablan y nos están diciendo de una cosa. El sábado, durante la mañana, es todo, no hay misas, está todo silencio. Allí en la parroquia de San José, por ejemplo, teníamos todos tapados menos una imagen que tenemos de Nuestra Señora Dolorosa, la única que dejamos ahí destapada para que esté con nosotros, ¿verdad? Que la, dijo Jesús, ahí tienes a tu madre. Entonces, todo te habla, el sagrario está vacío, ¿eh? Pero ya por la noche vemos cómo en la vigilia pascual y después de la vigilia pascual, todo se normaliza en la iglesia, lo que quiere decir que lo normal de la iglesia es el perfume de la resurrección. Las flores, las velas, porque no había velas, no había flores. Entonces, el altar estaba desnudo. Pues cuando el altar tiene su mantel blanco, o depende del color litúrgico, cuando hay flores, cuando hay velas, eso quiere decir que hay resurrección. O sea, el estado normal de la iglesia es la resurrección.
Y es toda esta simbología que nos lleva a toda esta...
Por eso el Papa habla de tantos gestos tan importantes, que es nuestros gestos. Es lo que acompaña y le da sentido a la palabra.
Así es.
Pues muy bien, yo creo que con esto le damos a final a este día. Cordialmente me despido, soy Guillermo Robles.
Blanca Maravilla.
Yolanda Barajas, misionera del Verbo de
Dios. Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Amén. Hasta la próxima.
Eucarísticos con el Padre Jorge Herrera.
En los anales de la Abadía de Benedictinos de Cluny, Francia, podemos leer cómo los monjes preparaban las hostias para la Santa Misa y la Comunión. Entre rezos y cantos de salmos alusivos, sembraban y cosechaban el trigo que servía más tarde para las hostias. Una vez cosechadas, eran elegidos escrupulosamente los mejores granos, y después de lavarlos, eran llevados por uno de los ancianos más dignos al molino. La piedra del molino ya había sido lavada con cuidado, y para que no entraran en ella polvo, la habían cubierto con un paño. Un hermano, vestido de blanco, zarandeaba la harina, y al fin los monjes, todos de blanco, se dirigían a la sacristía, donde con todo esmero y devoción preparaban las hostias. Después de haber cantado maitines, las letanías de todos los santos y los salmos penitenciales, un respetuoso silencio reinaba durante este trabajo, y todos tenían un cuidado especial para que ningún aliento humano tocara las hostias, que pronto serían consagradas y transformadas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. tal era el hondo respeto y la veneración que aquellos padres profesaban a la Eucaristía.
Hagan eso en memoria mía. Hagan eso en memoria mía.
No busques ser grande a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. San Martín de Porres.